penoso fin a la era de Mac Jones en los Pats. Es traspasado a los Jacksonville Jaguars por una sexta selección de draft. El quarterback de primera ronda, heredero de Tom Brady, ganador de 10 partidos en su primera temporada y con una enorme expectativa hacia el futuro, termina saliendo por la puerta de atrás de Nueva Inglaterra. La pregunta es, ¿Mac Jones se va como fracasado o como víctima de las malas decisiones de Bill Belichick? Y ahora lo mandan a competir con C.J. Beathard en Jacksonville para ser el suplente de Trevor Lawrence. En Cleveland llega el receptor abierto Jerry Jeudy y la expectativa es muy grande. Un jugador lleno de talento que nunca se desarrolló en Denver promete grandes cosas en compañía de Amari Cooper, David Njoku y capturando los pases de Deshaun Watson. En Pittsburgh se reportan puras cosas positivas tras la visita de Russell Wilson. Sin embargo, no hubo contrato. No hay nada al respecto. El quarterback también visitó a los New York Giants. La agencia libre empieza el miércoles. Hoy inicia el tampering y uno no sabe si Russell Wilson va a competir con Kenny Pickett por la titularidad en los Steelers o terminará refugiado con los New York Giants. Y en Kansas City finalmente llegó el razonamiento. Chris Jones se queda, lo convierten en el tackle defensivo mejor pagado de la liga. Y ahora sí, el señor Patrick Mahomes tendrá a su lado la fortaleza defensiva que tanto le ayudó a la conquista del último Super Bowl. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. ¿Cómo están? Saludos con cariño, con agradecimiento. Hoy es lunes. Y hoy empieza la agencia libre NFL, porque aunque la fecha exacta es el miércoles, hoy empieza la apertura de diálogos, de cabildeo, de negociación. Hoy los equipos pueden tomar el teléfono, un general manager, y hablar con el agente de Russell Wilson y decirle, me interesa. ¿Qué vamos a hacer? Hoy se permiten las negociaciones y aunque, reitero, el periodo oficial es el miércoles, se van a escuchar varios acuerdos a partir del día de hoy. Pero amigos, tenemos que arrancar con lo de Mac Jones. Y como se los mencioné en mi teaser, a mí me queda una sensación muy lamentable. Mac Jones sale literalmente por la puerta de atrás. A ver, razonen ustedes una cosa. Es el quarterback campeón colegial con la Universidad de Alabama. Primera selección de draft. Se supone que fue elegido para ser el relevo de Tom Brady. Y en su temporada de novato, ganó 10 partidos. Tuvo una gran apertura profesional. Sin embargo, Bill Belichick empezó con sus locuras. Le puso un coordinador defensivo y un coach de equipos especiales a dirigirlo a la ofensiva. Perturbaron su desarrollo, claramente le alteraron el progreso y la temporada pasada Mac Jones terminó como un desastre. ¿Cómo es posible que hoy el futuro de Mac Jones sea Jacksonville y para pelear con C.J. Beathard, quién es el suplente de Trevor Lawrence? Pero honestamente no da para más. El cierre de Mac Jones en Nueva Inglaterra fue terriblemente malo. Miren amigos, vámonos a los números. Cuando debuta Mac Jones en la temporada de los Pats 2020, gana 10 partidos, pierde 7. El señor tiene 22 pases de touchdown, 13 intercepciones. Hombre, un récord de 10-7 para un quarterback novato. 22 touchdowns, 13 intercepciones son números más que promisorios. Con esas estadísticas se pensaba, vaya, no aloquémonos. No llegó el nuevo Tom Brady, pero viene algo muy interesante para los Pats y es un chico con un enorme talento. Pero amigos, de esos números, simplemente lea usted los números de la temporada pasada. Bueno, del 2020, de ganar 10 y perder 7, el 2022, con esa locura de Bill Belichick, de poner un coordinador defensivo, Matt Patricia, y un coach de equipos especiales, Joe Judge, a manejar a Mac Jones en la ofensiva, el quarterback de ganar 10 y perder 7, se cayó a ganar 6 y perder 8, récord perdedor. Tras tener 22 pases de touchdown y 13 intercepciones, cayó a 14 y 11. Eso fue 2022. La temporada pasada fue un maldito fracaso. Gana 2,
pierde 9 como titular. En 11 juegos acabó 2-9 de récord. 2-9. Y el balance de touchdowns e intercepciones, 10 de touchdown, 12 intercepciones. Con esos números, en la NFL no vas a ningún lado. Bueno, sí, vas a Jacksonville a pelear ser suplente de Trevor Lawrence. Muchos jugadores de la NFL, analistas, ex-coaches, ex-quarterbacks que ya pasaron estos procesos, afirman que realmente Mac Jones fue víctima de las malas decisiones de Bill Belichick. Por eso yo hoy reflexiono sobre ese punto. ¿Cómo sale Mac Jones de los Pats? ¿Realmente es un fracaso? ¿Se va como perdedor? Que sus números, con todo respeto, esos son. ¿O realmente es una víctima de los malos manejos de Bill Belichick? Porque miren, lo de Bill Belichick de veras fue sumamente contrastante. Yo no tengo la menor duda que hablamos del mejor coach en la historia de la NFL, sin duda. Pero lo que pasó al final, todo el mal manejo del draft que yo aquí le documenté cuando menos desde el año pasado, y esto de Mac Jones, por Dios, yo recuerdo cuando anunció Belichick lo de Matt Patricia y Joe Judge a manejar la ofensiva con Mac Jones, yo les dije, a ver, es una pinche locura. Se le puede ocurrir a Belichick, yo lo respeto, pero es que eso no lo ha hecho nadie en la historia de la NFL. Y no lo han hecho porque no es lo correcto. Bueno, Belichick lo hizo, y los que saben de esto en Estados Unidos, los que han sido quarterback, los que han sido general managers, dicen, Mac Jones terminó como terminó en Nueva Inglaterra, resultado de las malas decisiones de Bill Belichick. Ahí se los dejo. Porque si usted recuerda, si hace un poco de memoria de la temporada pasada, híjole, lo de Mac Jones fue verdaderamente lastimoso, por no decir insoportable. Tuvo partidos la temporada pasada. Aquí le tengo algunos números. A ver, hubo 5 partidos de la temporada pasada de Mac Jones en los que tuvo 0 pases de touchdown y una o más intercepción. ¿Escuchó? 5 partidos con 0 envíos de touchdown y una o más intercepciones. De los 11 partidos que abrió, solo tuvo 2 en los que lanzó más pases de touchdown que intercepciones. Y uno fue el de apertura, el de Filadelfia, en el que lanza 3 de touchdown, una intercepción. Y otro, el segundo contra Miami, en el que lanza 2 de touchdown, una intercepción. Solo esos 2 partidos, 2 de 11, lanzando más envíos de touchdown que intercepciones. No, amigos, por donde le busquen, lo de Mac Jones es realmente un fracaso rotundo y una forma muy penosa de salir de un equipo en el que se creyó era el relevo de Tom Brady, del mejor quarterback en la historia. ¡Qué pena! Una cosa sí me queda clara. Hoy Mac Jones no es candidato a pelear la titularidad en ningún lado. Su nuevo equipo es Jacksonville, que indudablemente es el equipo de Trevor Lawrence, que es un quarterback muy cerca de meterse a la elite de la NFL. El futuro de Mac Jones, si es que le gana a CJ Beathard la lucha por ser el quarterback suplente, el futuro va a ser ese, ser quarterback número 2, y no hay más. Algún día le llegará una oportunidad de ser nuevamente titular, si y solo si fracasa rotundamente quien está encima de él, o si es lesionado, cosa que obviamente no deseo que ocurra. Pero Mac Jones, me parece, se va a quedar como suplente el resto de sus días. Ahí les dejo ese tema. Va a ser muy difícil que volvamos a hablar de Mac Jones alguna vez. Triste historia. Digámosle adiós. Hay que desearle suerte. Es un chico joven. Es un muchacho con mucho futuro. Y caray, a la gente joven hay que desearle el bien. Pero honestamente, el cierre de este episodio en Nueva Inglaterra ha sido sumamente vergonzoso. ¿Ok? Bueno, vámonos a Pittsburgh. A ver, puras cosas buenas se escucharon de la visita de Russell Wilson a los Steelers. ¿Pero sabe qué es una mala señal? Pues que no se hable de contrato. Amigos, cuando un jugador visita un club en las condiciones que Russell Wilson visitó Pittsburgh, y sobre todo el reporte dice que estuvieron al menos 4 horas platicando, conviviendo, que el encuentro de Arthur Smith, el nuevo coordinador ofensivo de Steelers, con Russell Wilson, fue sumamente positivo. Se hablaron bien, se cayeron bien, hicieron charla, hicieron amistad, pero nunca se habló de contrato. También se sabe que Russell Wilson, antes de llegar a Pittsburgh, estuvo en Nueva York, estuvo con los New York Giants, quienes han abierto los ojos finalmente y se dan cuenta que Daniel Jones no los va a llevar a ningún lado y al parecer los Giants están dispuestos a abrir la historia por otro lado. Y Russell Wilson es una gran alternativa por su nombre, por su historia, por sus números de la temporada pasada y porque Russell Wilson no les va a costar nada, por Dios. Russell Wilson va a costar cero, te va a costar el sueldo mínimo, que para un quarterback de su edad deben ser $1.5-2 millones al año y lo demás se lo va a pagar Denver. Es una gran oportunidad. Yo la semana pasada le hice un podcast en el que lamentaba las decisiones de Pittsburgh porque Omar Khan públicamente declaró que quiere de regreso a Kenny Pickett y que quiere a Mason Rudolph. A mí me queda una duda. A ver, ¿para qué llegó Russell Wilson a Pittsburgh? ¿Llegó a negociar ser el quarterback 2 de Pittsburgh? ¿Le van a abrir la puerta para pelear la titularidad? Porque mire, si alguien ganó el derecho a pelear la titularidad en Pittsburgh, es Mason Rudolph. Entonces, a mí me parece lógico que si Kenny Pickett y Mason Rudolph siguen ahí, pues ambos van a pelear la titularidad el próximo mes de julio en la pretemporada y en agosto en los partidos de pretemporada. ¿A qué va Russell Wilson? ¿A ser el tercero? ¿Van a pelear entre los tres? Híjole, me deja dudas, honestamente. Le repito, por un lado, recibo con mucho optimismo que todo lo que se reporta del encuentro fue muy bueno. Insisto, se habla que estuvieron más de 4 horas Russell Wilson con Arthur Smith, que conoció a Mike Tomlin, estuvo con él un buen rato, que estuvo con la familia Rooney. Se habla de un encuentro de máximo nivel, que en Pittsburgh no fácilmente se ve. Sin embargo, que no salga con contrato, pues es desconcertante. Ahora, eso se va a resolver muy pronto. Dejemos ahí el tema. Es especulación. Por el momento es Russell Wilson, New York Giants, o Russell Wilson, Pittsburgh Steelers. Hasta ahí. No hay más. Vamos a ver si de aquí al miércoles algo se define o algo se anuncia. Esto tiene que anunciarse muy pronto. Hay que estar muy atentos. Ahora, vámonos a Denver. A ver, a mí, primero analicemos el cambio de Jerry Jeudy a Cleveland. Primero analicémoslo del lado de Broncos. A ver, dígame usted, amigo, amiga, ¿qué onda con los Broncos? ¿A dónde van? A ver, yo entiendo que puedes cerrar la historia de Russell Wilson, pero ok, cierras la historia de Russell Wilson, Denver, no tienes quarterback, ¿eh? No tienes quarterback hoy. Que Jared Stidham esté ahí y pueda jugar es una historia, pero con Jared Stidham no peleas nada. Nunca le vas a ganar a Patrick Mahomes y pensar en playoffs es una ilusión. Entonces, Denver no tiene quarterback y ahora deja ir a su mejor receptor. ¿Pero cómo? Entonces, ¿qué buscan? Porque se va Russell Wilson y no les va a dejar nada. No van a tener ninguna selección de draft a cambio. No había manera de que la obtuvieran. Y además les queda la enorme deuda financiera. Y ahora Jerry Jeudy es traspasado a Cleveland. Y el pago por Jerry Jeudy va a ser una quinta y una sexta selecciones de draft. Miren, amigos, Jerry Jeudy yo lo sigo considerando un talento fabuloso que no se ha desarrollado correctamente en la NFL. A ver, es un muchacho que apenas va a cumplir 25 años de edad. La temporada pasada tuvo 54 recepciones, 758 yardas. Son números pobres. Honestamente, en Denver, Cortland Sutton le quitó la titularidad, vaya, no la titularidad, le quitó el protagonismo a Jerry Jeudy. Tuvo mejores números Cortland Sutton la temporada pasada en Denver que Jerry Jeudy. Jerry Jeudy dejó de ser un receptor de zonas profundas y es más un receptor tipo slot para atacar zonas cortas e intermedias, que no tiene nada de malo, pero su posición va a ser ahí y su producción no está de acuerdo a su talento. Amigos, yo pongo a Jerry Jeudy en Cleveland con Amari Cooper, con David Njoku, con Nicky Chubb corriendo el balón, cuidado. Realmente Deshaun Watson va a sumar un socio bien importante. A mí Jerry Jeudy en Cleveland no me gusta, me encanta. Se me hace un súper cambio. Le repito, formación de pase. De un lado Cortland Sutton, del otro Jerry Jeudy, David Njoku y Nicky Chubb. Ja, por Dios, eso es elite. Y además me parece muy lógica su llegada a Cleveland, porque analizando el comportamiento de los receptores, en Cleveland claramente Amari Cooper es el receptor profundo. Amari Cooper es el hombre que va a zonas largas, profundas, verticales. Y Jerry Jeudy, que a ver, le doy un dato, la temporada pasada, en pases de más de 20 yardas aire, Jerry Jeudy capturó solo 6 de 20. En cambio, en zonas de 10 a 19 yardas, capturó 14 de 23 y ya tuvo un touchdown. Y en pases de 0 a 9 yardas, capturó 22 de 29 y tuvo otro touchdown. Su producción en zonas profundas fue menor, pero no hay bronca. En Cleveland, claramente, ese es el trabajo de Amari Cooper. El complemento de Jerry Jeudy es muy interesante. A mí esto me encanta, amigos. Pero insisto, ¿por qué Denver deja ir a Jerry Jeudy? O sea, es un talento que lo estás trabajando. Sigue en proceso por todo lo que ha pasado en Denver y la inestabilidad. No se ha terminado de desarrollar. Jerry Jeudy junto a Cortland Sutton me parece una combinación que siempre prometió mucho. Aunque entregó poco, prometió mucho. Pero no tenías por qué levantar las manos y dejarlo ir. Eso me preocupa. E insisto con mi pregunta original. A ver, Denver ya no tiene a Russell Wilson. Y en cambio, sí tiene una deuda de $95 millones. Y nada a cambio de Russell Wilson. Y ahora tampoco tiene a Jerry Jeudy. Y a cambio tiene una quinta y una sexta de draft. Hoy no tienen quarterback y tienen un playmaker menos. Probablemente su principal playmaker lo pierden. Amigos, ¿a dónde va Denver? No lo entiendo. Le doy la última estadística de Jerry Jeudy. La temporada pasada, los receptores abiertos, la NFL mide tantas cosas, y una de las cosas que mide es cuánto logra un receptor, cuánto logra de separación un receptor respecto al defensivo con que lo estaban cubriendo. Y los receptores NFL promedio, los de toda la liga, los de los 32 equipos, lograron una separación de 2.6 yardas, promedio de toda la liga. ¿Sabe cuánto logró Jerry Jeudy en promedio de separación? La temporada pasada, 3.8 yardas. O sea, logró 1.2 yardas más de separación que el promedio de toda la liga. Insisto, este muchacho es un gran talento. ¿Por qué Denver renuncia a él? Y a Cleveland llega un chavo con un enorme talento. Recuerden, Kevin Stefanski es un coordinador, es un hombre de orientación ofensiva en Cleveland. La llegada de Jerry Jeudy va a ser muy bien recibida y lo va a trabajar muy bien. Es algo que olvidé mencionarle de Mac Jones. Lo único de las pocas cosas buenas que ocurren con Mac Jones es que su llegada a Jacksonville es con el coach Doug Peterson, que por primera vez será con Mac Jones un coach orientado a la ofensiva trabajando con él. Veremos si es capaz de resucitarle su carrera. Y miren, amigos, aunque la temporada no ha comenzado con el periodo oficial de Agencia Libre, el fin de semana, como yo se lo anticipé, ya tuvimos muchas notas. Y caray, que Baker Mayfield firma un contrato de $100 millones con Tampa Bay. ¡Wow! ¿Cómo es la vida, Este muchacho era el futuro de Cleveland. Parecía que llevaba a los Browns a donde nadie los había llevado en décadas. Y de pronto es un fracaso rotundo, tipo el de Mac Jones en Nueva Inglaterra. Obtiene una segunda oportunidad en Tampa Bay y ahora Baker Mayfield tiene un contrato de $100 millones. Y honestamente, amigos, se lo ha ganado. Baker Mayfield cargó a Tampa Bay, la metió a playoffs la temporada pasada y en playoffs tuvo una victoria increíble de visitante en Filadelfia. Baker Mayfield terminó la temporada con más de 4,000 yardas aire, lanzó 28 pases de touchdown, que no es una cifra menor, por 10 intercepciones. Lo que entregó Baker Mayfield con los Buccaneers el año pasado fueron números de alto nivel, honestamente. Y el mercado de los quarterbacks está tan caro que, hombre, va a cobrar $33 millones por temporada. Sinceramente, lo vale. Y el mercado obliga a pagarle esa cifra. Qué gran noticia de Baker Mayfield. ¿Cómo son las cosas? Y bueno, otra noticia de escándalo el fin de semana, vaya, de mucho impacto, fue que Kansas City finalmente abrió los ojos y se queda con Chris Jones. El contrato que le van a dar, 5 años, $95 millones, es brutal. Bueno, perdón, 5 años que incluyen $95 millones garantizados. Fíjense nada más, hagamos la comparación. Nick Bosa está ganando $34 millones por año. Aaron Donald, 31. TJ Watt, 28. Y Joey Bosa, el de Chargers, 27. Chris Jones va a ganar 32, casi 33 por año. Kansas City convierte a Chris Jones en el tackle defensivo mejor pagado en la liga. ¿Y saben qué? Lo vale. Se lo merece. Chris Jones tuvo una temporada brutal. Fue decisivo para ganar el Super Bowl. Y todavía tiene edad para darle muy buenos 3-4 años más a los Kansas City Chiefs. Y como está la estructura del equipo, no hay que alterarla. Con esta decisión, Chris Jones se queda y es un hecho que Kansas City va a cambiar al corner, el Jarius Sneed. Claramente eligieron el dinero para Chris Jones y el que se va a ir es el Jarius Sneed. Lo van a hacer jugador franquicia solamente con el pretexto de cambiarlo a otro equipo que tomará esa etiqueta de franquicia y le ofrecerá un contrato a largo plazo. Entonces, es válido decir quién le va a entrar por el Jarius Sneed. Es un corner fantástico, con unos números fuera de serie la temporada pasada, y yo creo que los Kansas City Chiefs lo menos que van a aceptar es una selección de segunda ronda alta, entiéndase, de las primeras 15 posiciones en la segunda ronda. Pero quedarse con Chris Jones me parece que es por mucho la decisión correcta. Amigos, es lunes. Amigas, es lunes. Inicia la agencia libre. ¿A dónde va Russell Wilson? Lo conoceremos en horas. Cierro el podcast con lo siguiente. Escuché otro reporte. Parece un hecho que Kirk Cousins deja Minnesota y se va a Atlanta. ¿Ok? Atentos con ello. Amigos, amigas, gracias por estar otro día juntos. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Y hasta mañana.